Trabajo como guía turística en la mansión Winchester desde hace 5 años. Es un lugar fascinante, lleno de historia, misterio y, según muchos, fantasmas. Sarah Winchester, la excéntrica dueña, la construyó siguiendo las indicaciones de supuestos espíritus, lo que dio lugar a una casa llena de escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren al vacío y pasillos que parecen retorcerse sobre sí mismos. Muchos piensan que todo esto fue para confundir a los fantasmas que la perseguían. Durante el día, la mansión es simplemente una curiosidad arquitectónica, una reliquia de la obsesión de una mujer. Pero de noche, cuando los visitantes se han ido y la oscuridad llena los rincones, la atmósfera cambia. Una noche, me asignaron la última visita del día, un tour especial que recorría las partes más misteriosas de la casa. Solo aceptaban 10 personas y los guías estábamos obligados a llevar linternas. A mitad del recorrido, noté algo extraño, una sombra al final de un pasillo sellado. Los visitantes estaban inquietos, algunos murmuraban sobre sentir frío o haber visto algo moverse por el rabillo del ojo. Normalmente, ignoraba tales comentarios, pero esa noche, la sensación de incomodidad era demasiado fuerte para dejarla pasar. Después de que el tour terminara y todos los visitantes se hubieron marchado, me quedé sola en la mansión, lo cual no era raro. Solía aprovechar esos momentos para repasar datos históricos o simplemente disfrutar de la quietud. Sin embargo, esa noche me sentía extrañamente vigilada, como si alguien o algo estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. Decidí explorar el pasillo donde vi la sombra, algo que nunca había hecho antes. Avancé por el corredor con la linterna en mano, mis pasos resonando en el suelo de madera. El aire estaba denso, y con cada paso, parecía volverse más pesado. Llegué a una puerta que, según los planos, debía estar sellada, pero que ahora estaba entreabierta. Dudé por un segundo, una parte de mí gritaba que debía marcharme, pero la curiosidad era más fuerte. Empujé la puerta con cuidado y la abrí del todo. El cuarto estaba oscuro, la única luz provenía de una ventana al final de la habitación, una ventana que, según sabía, no debería estar allí. La luz de la luna se filtraba a través del cristal, proyectando sombras alargadas en el suelo. Allí, de pie frente a la ventana, había una figura. Era una mujer, vestida de negro, con un velo que cubría su rostro. No podía ver sus rasgos, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, observándome con una intensidad que me heló la sangre. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La mujer alzó una mano lentamente, señalando hacia la ventana. Miré en esa dirección y sentí un vértigo horrible. La ventana no daba a ninguna parte, era como un portal a la nada, un vacío insondable. La mujer giró la cabeza hacia mí y, aunque su rostro estaba oculto, supe que estaba sonriendo. Un frío indescriptible recorrió mi cuerpo, sentí que el aire me faltaba y, en un instante, la figura se desvaneció ante mis ojos. Corrí fuera de la habitación, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué había sido eso? No podía haberlo imaginado, lo vi claramente. Sin embargo, cuando revisé los planos de la mansión más tarde esa noche, no había mención de ese cuarto ni de la ventana. Era como si la habitación y la figura nunca hubieran existido. Durante las siguientes semanas, la experiencia me atormentó. Intenté hablar con otros guías, pero ninguno parecía saber nada de esa habitación. Algunos me miraban con preocupación, otros se reían nerviosos, diciendo que la mansión tenía una forma de jugar con la mente. Pero yo sabía lo que vi. Esa figura, esa mujer, era real. Empecé a investigar más sobre la historia de la mansión, buscando alguna pista, algo que explicara lo que había experimentado. Encontré historias de personas que habían desaparecido en la casa, visitantes que entraban y nunca salían, empleados que renunciaban después de tener encuentros inexplicables. Un relato en particular me llamó la atención. Una mujer que había trabajado como sirvienta para Sarah Winchester a finales del siglo XIX. La describían como una mujer taciturna, siempre vestida de negro, que pasó la mayor parte de su tiempo en la casa cerrada en su habitación, mirando por una ventana que no llevaba a ninguna parte. Decían que esta sirvienta, cuyo nombre se había perdido en el tiempo, murió en circunstancias misteriosas. Algunos decían que se había arrojado por una ventana, otros que simplemente desapareció una noche y nunca fue encontrada. Pero lo más inquietante era que, tras su muerte, muchos comenzaron a reportar ver a una mujer de negro, mirando por la ventana de la habitación sellada, esperando algo o a alguien. Cada noche, la sensación de ser vigilada se hacía más fuerte. A veces escuchaba pasos en los pasillos vacíos, susurros apenas audibles. Un par de veces creí ver una sombra pasar rápidamente por el rabillo del ojo, siempre en dirección a la habitación sellada. Sabía que tenía que regresar allí, enfrentar lo que había visto, pero el miedo me paralizaba. Finalmente, una noche decidí que ya no podía seguir viviendo con ese terror. Si la mansión quería mostrarme algo, lo enfrentaría. Regresé al corredor con la linterna en mano, mi respiración pesada en el aire estancado. La puerta estaba cerrada, tal como la había dejado, pero no sellada como decían los planos. Abrí la puerta con cautela, encontrándome nuevamente con el cuarto oscuro y la ventana al final. Pero esta vez, la habitación no estaba vacía. La figura de la mujer de negro estaba allí, de espaldas a mí, mirando por la ventana. Sentí el impulso de hablarle, de preguntarle qué quería, pero mi voz se atoró en la garganta. De repente, sin previo aviso, giró la cabeza hacia mí. Aunque su rostro seguía cubierto, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Sentí que estaba sonriendo. Dio un paso hacia mí y la habitación se llenó de un frío glacial. Retrocedí, tropezando con la linterna, que cayó al suelo y se apagó. La oscuridad me envolvió por completo y por un instante pensé que todo había terminado. Pero entonces, una luz tenue empezó a emanar de la ventana, una luz pálida y mortecina. La mujer se detuvo, señalando hacia la ventana una vez más. Me armé de valor y avancé, obligándome a mirar a través del cristal. Lo que vi me dejó sin aliento. Al otro lado no había un jardín, ni otra habitación, sino un espacio vacío, un abismo infinito de sombras. Dentro de esa oscuridad, cientos, tal vez miles de ojos brillaban, observándome. Eran los ojos de los perdidos, de los atrapados en la mansión. Y en el reflejo del cristal, vi mi propio rostro, pálido y asustado, con la figura de la mujer detrás de mí, su mano extendiéndose hacia mi hombro. Sentí su toque frío y, de repente, todo desapareció. La luz, la mujer, los ojos en la ventana, todo. Me encontré sola en la habitación vacía, la linterna encendida a mis pies. Salí tambaleándome del cuarto, cerrando la puerta detrás de mí. Pero esta vez, no tenía miedo. Había entendido el mensaje. La mansión Winchester era un lugar atrapado entre dos mundos, un refugio para las almas perdidas. Y la mujer de negro, la sirvienta, era su guardiana, su centinela. Al mirarme en la ventana, me mostró mi destino. Sabía que ahora formaba parte de la casa, que ella me había elegido para continuar su labor, para ser la próxima guardiana. Desde esa noche, todo cambió. Dejé de sentirme vigilada y los pasos en los pasillos cesaron. Pero sé que no estoy sola. Cada noche, me quedo hasta tarde, recorriendo los corredores, asegurándome de que las almas de la mansión estén en paz. Y de vez en cuando, vuelvo a la habitación sellada, a la ventana que no lleva a ninguna parte, y miro hacia el abismo. Allí, entre las sombras, veo la silueta de la mujer de negro, siempre vigilando, siempre esperando. Porque ahora entiendo que, en la mansión Winchester, nadie está realmente solo. Somos parte de algo más grande, algo que va más allá de la vida y la muerte. Y aunque el miedo sigue ahí, latente, sé que estoy donde debo estar. Soy la nueva guardiana, la nueva figura en la oscuridad, observando, esperando. El asilo Penhurst. A lo largo de mi vida, he sentido una atracción inexplicable hacia los lugares abandonados, aquellos que resguardan secretos entre sus paredes agrietadas y pasillos desiertos. Así fue como terminé recibiendo una invitación que, en retrospectiva, desearía haber rechazado. El asilo Penhurst, una institución psiquiátrica clausurada hace décadas, era famoso por sus historias de abuso y negligencia. Un terreno fértil para lo que algunos llamaban investigaciones paranormales, pero lo que yo, con mi escepticismo, solía llamar excusas para asustarse a uno mismo. Llegué al asilo una tarde de noviembre. El viento helado se colaba por los árboles desnudos, haciendo que sus ramas crujieran como huesos secos. La entrada principal, con su reja oxidada y la estructura imponente del edificio al fondo, me recibió con un silencio sepulcral. El guía, un hombre delgado con el rostro demacrado, apenas pronunció palabra mientras me entregaba una linterna y un mapa rudimentario del lugar. No lo necesitaba. Sabía exactamente a dónde quería ir, a los pasillos donde se decía que las almas de los niños que alguna vez habitaron el asilo aún se manifestaban. Adentrarme en Penhurst fue como sumergirme en una pesadilla de la que no podría despertar. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, como si el edificio respirara, vivo con la memoria de aquellos que habían sufrido dentro de sus muros. El aire era denso, impregnado de un olor a moho y descomposición que se adhería a mi piel. Avancé lentamente, iluminando las placas metálicas de las puertas con números grabados, cada una un testimonio mudo de los antiguos residentes. La mayoría de las puertas estaban abiertas, revelando habitaciones vacías y deterioradas. Pero fue en la penumbra del pasillo central donde todo comenzó a cambiar. Mientras caminaba, el sonido de risas infantiles llegó a mis oídos. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, intentando encontrar la fuente, pero solo vi sombras y el parpadeo intermitente de la linterna. Las risas parecían provenir de todos lados y de ninguno en particular, un eco distorsionado que se mezclaba con el sonido de pasos apresurados. Decidí seguir el sonido, cada vez más agudo y perturbador. Al llegar al final del pasillo, me encontré frente a una puerta cerrada. No tenía número, solo una ventana enrejada por donde se filtraba una luz tenue. Empujé la puerta con cautela y entré en una habitación pequeña, con las paredes cubiertas de inscripciones hechas con tiza y lo que parecían ser arañazos. Sentí una presión en el pecho, como si la atmósfera se volviera más densa. Fue entonces cuando las paredes empezaron a vibrar. Al principio, pensé que era mi imaginación, una reacción a la tensión acumulada. Pero pronto las vibraciones se intensificaron y el temblor recorrió el suelo bajo mis pies. Mi linterna parpadeó y se apagó, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Un frío intenso me envolvió, un frío que no venía del clima exterior sino del mismo corazón de ese lugar maldito. De la nada, una figura empezó a formarse en el centro de la habitación. Primero fue una sombra, un contorno apenas perceptible. Pero a medida que la oscuridad se concentraba, la figura tomó forma, un niño, no mayor de 8 años, de pie con la cabeza inclinada hacia un lado. Su piel era pálida, translúcida casi, y vestía una bata hospitalaria manchada. Pero lo que más me estremeció fueron sus ojos, o mejor dicho, el vacío donde deberían haber estado. Dos cavidades oscuras, sin vida, que me miraban fijamente. Retrocedí instintivamente, pero la puerta detrás de mí se cerró con un golpe seco. El niño levantó la cabeza, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada penetrante, como si quisiera comunicarme algo. Quise hablar, preguntarle quién era, qué quería, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. El silencio se rompió por un susurro, un murmullo que parecía provenir de todas direcciones. Nos olvidaron. La voz era un lamento, una mezcla de voces superpuestas, todas cargadas de una tristeza indescriptible. El niño extendió una mano hacia mí y el aire se volvió más frío. Sentí como si su presencia drenara el calor y la vida del entorno. Di un paso atrás, buscando desesperadamente la manera de salir de ese cuarto. La puerta seguía cerrada, la única salida parecía ser a través de esa figura espectral que se interponía entre yo y mi libertad. De repente, las paredes comenzaron a cambiar. Las inscripciones de tiza se transformaron en rostros, cientos de rostros de niños, todos con la misma mirada vacía y suplicante. El sonido de las risas se mezcló con llantos y gritos, creando una cacofonía aterradora que resonaba en mi cabeza. Era como si el edificio entero se hubiera convertido en una trampa, un purgatorio donde las almas de esos niños estaban condenadas a revivir su sufrimiento una y otra vez. Intenté calmarme, racionalizar lo que estaba viendo, pero cada fibra de mi ser gritaba de terror. La figura del niño se acercó más, y con cada paso que daba, la temperatura descendía más. Pude ver su rostro con mayor claridad, las líneas de dolor marcadas en su piel, los labios secos y agrietados. En su mano, algo comenzó a materializarse, un objeto pequeño, metálico. Un cascabel. Lo hizo sonar, y el tintineo resonó como un eco funesto en la oscuridad. El sonido pareció activar algo en las paredes, pues las caras comenzaron a moverse, a gritar con mayor desesperación. Quise cubrirme los oídos, pero el sonido se filtraba por todos lados. El niño levantó la cabeza y, en su vacío ocular, vi reflejada mi propia imagen, distorsionada y aterrorizada. El cascabel sonó de nuevo, y esta vez, la puerta detrás de mí se abrió de golpe. No lo pensé dos veces. Corrí, sintiendo las miradas invisibles siguiéndome por el pasillo. Las risas y los gritos se intensificaron, como si el edificio entero estuviera vivo, como si quisiera atraparme en su red de pesadilla. No me detuve hasta que estuve fuera, en la fría luz del anochecer. El aire libre nunca me había parecido tan revitalizante, tan real. Me giré para mirar el asilo, esperando ver al niño en una de las ventanas. Pero no había nada, solo la oscura silueta del edificio contra el cielo encapotado. Esa noche no dormí. Los ecos de las voces y las imágenes de esos ojos vacíos me atormentaron durante horas. Cuando regresé a mi vida normal, intenté olvidar lo que había visto. Pero no pude. Las palabras nos olvidaron, resonaban en mi mente, recordándome que había más en este mundo de lo que la lógica puede explicar. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de la experiencia con alguien. Cuando finalmente lo hice, supe que tenía que compartir lo que había vivido, no como un simple relato de terror, sino como un testimonio. El asilo Penhurst no era solo un edificio abandonado, era un monumento a los horrores que allí se cometieron, a las vidas que fueron arruinadas y a los niños que, de alguna manera, seguían atrapados en su interior. Hoy, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esos rostros en las paredes, el niño con su cascabel, y siento el peso de sus miradas vacías. No sé si fue real o si mi mente jugó una broma cruel. Pero sé una cosa, hay lugares en este mundo que están marcados por el dolor y el sufrimiento, y a veces, ese sufrimiento encuentra la manera de manifestarse, de recordarnos que no debemos olvidar. Al final, quizás esa fue la razón por la que fui invitado a Penhurst. No para enfrentarme a fantasmas, sino para llevar conmigo el testimonio de los que quedaron atrapados en sus sombras. Para que, aunque sea por un breve instante, no sean olvidados. El Puente del Diablo. Era el verano de 2009 cuando crucé el Puente del Diablo en Denton, Texas. Habíamos escuchado las historias, esas leyendas que se susurran entre quienes buscan experiencias con lo paranormal. Nos decían que nadie debía detenerse en medio del puente, pero claro, éramos jóvenes y estábamos llenos de esa arrogancia imprudente que viene con la edad. Esa noche, el aire tenía un peso extraño, como si la misma atmósfera supiera que algo iba a pasar. Fuimos cinco, apretados en el coche de Derek, que chirriaba con cada curva. El puente era una estructura vieja, metálica y oxidada, un remanente del pasado que se negaba a ceder ante el paso del tiempo. No era muy largo, pero la carretera que lo conducía estaba bordeada de árboles retorcidos, cuyas ramas parecían manos deformes que buscaban atraparte. El camino se estrechaba al acercarse al puente, como si te guiara hacia una trampa. Al llegar, una extraña sensación recorrió mi espalda. No era miedo exactamente, sino una especie de presagio, como cuando se siente que alguien te observa. Derek fue el primero en hablar, proponiendo lo que todos teníamos en mente pero nadie quería decir en voz alta. ¿Y si nos detenemos en medio? Solo para ver si es verdad. Hubo una risa nerviosa en el coche, y aunque ninguno lo dijo explícitamente, todos queríamos probarlo. Nos creíamos invencibles, como si las historias fueran solo cuentos para asustar a los niños. Nos adentramos en el puente y cada centímetro que avanzábamos parecía hacer que el aire se volviera más denso. Garrett desaceleró y, con una mirada de complicidad, dejó que el coche se detuviera justo en el centro. Fue en ese momento cuando todo cambió. El motor se apagó de golpe, como si alguien hubiera arrancado la llave de encendido. Derek giró la llave de nuevo, pero nada. No hubo ruido, ni siquiera un zumbido. Solo el silencio. Un frío indescriptible llenó el coche. Venía de todas partes y de ninguna en particular, un frío que te calaba hasta los huesos. Miré a mi alrededor y noté que el aliento de mis amigos se convertía en pequeñas nubes de vapor, algo que no debería pasar en pleno verano tejano. Entonces lo vimos. Al principio, fue solo una sombra, una figura oscura al final del puente. Parecía humanoide, pero algo en su forma no era del todo correcto. Se movía de manera errática, como si no supiera caminar bien o como si sus articulaciones estuvieran en el lugar equivocado. Nadie dijo una palabra, pero la tensión en el coche era palpable. Todos lo veíamos, todos sabíamos que aquello no era normal. La sombra avanzó, lenta pero decididamente, hacia nosotros. Mi corazón latía con una fuerza casi dolorosa y podía escuchar mi pulso en los oídos. Los segundos parecían alargarse mientras la figura se acercaba, cada paso resonando como un eco en mi mente. Derek volvió a girar la llave del coche desesperadamente, pero el motor permaneció en silencio. Un murmullo comenzó a llenar el aire, un sonido bajo y gutural que no se parecía a ningún idioma que hubiera escuchado. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia abajo, aplastándome contra el asiento. La sombra se detuvo a unos metros de nosotros y, por un instante que pareció eterno, se quedó allí, observándonos. No tenía rostro, o al menos, no uno que pudiera distinguir. Pero sentí su mirada, como si sus ojos inexistentes me atravesaran. Un olor nauseabundo invadió el coche, como carne podrida y azufre, haciendo que mi estómago se revolviera. De repente, las puertas del coche se cerraron de golpe. Dara gritó, maldiciendo mientras trataba de abrirlas, pero fue inútil. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando lo entendí, no estábamos solos. La sombra no era lo único que había en el puente. Una presencia invisible llenó el coche, sentí algo rozando mi cuello, algo que no podía ver, pero que era terriblemente real. Algo susurró en mi oído, una palabra incomprensible, pero llena de una maldad pura y antigua. Derek, con lágrimas en los ojos y las manos temblando, intentó una última vez encender el coche. Hubo un chasquido y, de repente, el motor rugió con vida. Sin pensarlo, pisó el acelerador. La sombra se desvaneció al instante en que el coche se movió, como si nunca hubiera estado allí. Atravesamos el puente a toda velocidad, sin mirar atrás, con el silencio y el miedo apretándonos el pecho. Nadie dijo una palabra durante el resto del trayecto. Los murmullos, los olores y la presión desaparecieron. Pero algo se quedó con nosotros, una sensación de haber sido tocados por algo que no debería existir. Cuando llegamos a casa, nadie quiso hablar de lo que había sucedido. Intentamos hacer como si nada hubiera pasado, pero todos sabíamos que aquello no se podía borrar tan fácilmente. Esa noche, el sueño no vino. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra, sentía ese frío, escuchaba esos susurros. Durante semanas, tuve la misma pesadilla. Estaba solo en el puente y la sombra se acercaba, más y más cerca, hasta que podía sentir su aliento podrido en mi piel. Me despertaba con un grito atrapado en la garganta y el sudor cubriéndome. Con el tiempo, tratamos de olvidar lo que pasó. Algunos de nosotros nos mudamos de Denton, buscando alejar ese recuerdo de nuestras vidas. Pero hay cosas que no se pueden dejar atrás, no realmente. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, puedo sentirlo. Ese frío indescriptible, ese peso en el aire, y sé que el puente del diablo todavía está allí, esperando. Hablé con otros que habían cruzado el puente y escuché historias similares. Personas que sentían que algo las observaba, que algo las seguía mucho después de que habían cruzado. Algunos decían que el puente era un portal, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro era delgado. Otros creían que era una trampa, un lugar maldito donde las almas se perdían para siempre. Investigando, descubrí que el puente tenía una historia oscura. Antes de que se construyera, la Tierra había sido un lugar de ejecución, donde los condenados eran colgados por sus crímenes. Los lugareños decían que sus almas todavía vagaban por la zona, incapaces de encontrar descanso. La gente afirmaba que el nombre Puente del Diablo no era solo una metáfora, había algo maligno allí, algo que se alimentaba del miedo de los incautos que se detenían en su medio. A veces, pienso en regresar, no porque quiera desafiar al puente de nuevo, sino para buscar respuestas. Hay algo que me atrae hacia él, una curiosidad morbosa por saber qué es lo que realmente vimos esa noche. Pero luego recuerdo la sensación de aquel frío, el miedo puro e irracional, y sé que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Algunos de mis amigos nunca se recuperaron del todo. Derek, especialmente, cambió. Solía ser el más escéptico de nosotros, pero después de esa noche, se convirtió en una sombra de sí mismo. Decía que sentía algo siguiéndolo, que escuchaba susurros en la oscuridad. Una vez, me llamó en medio de la noche, histérico, diciendo que había visto la sombra en su casa, parada al pie de su cama. Traté de calmarlo, pero no había consuelo para lo que él sentía. Unos meses después, Derek desapareció. Lo buscaron por todas partes, pero nunca lo encontraron. Su coche apareció abandonado cerca del Puente del Diablo, las puertas abiertas de par en par. Nunca se supo qué le pasó, pero todos sabíamos, en el fondo, que el puente lo había reclamado. No he vuelto a Denton desde entonces. Cada vez que paso por un puente, siento una punzada de miedo, un eco de aquella noche. Y a veces, solo a veces, en el borde de mi visión, creo ver una sombra moviéndose entre los árboles, recordándome que hay cosas en este mundo que no comprendemos y que es mejor dejar en paz. Sé que la gente dice que las leyendas urbanas son solo eso, leyendas. Historias inventadas para asustar a los ingenuos. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Hay lugares que están malditos, lugares donde la oscuridad ha echado raíces y el Puente del Diablo es uno de ellos. Tal vez nunca se sepa realmente qué es lo que habita allí, pero una cosa es segura, hay algo esperando, algo que se alimenta de los valientes y los tontos por igual. Si alguna vez te encuentras en Denton y alguien te habla del Puente del Diablo, escucha sus advertencias. No te detengas. No mires atrás. Porque hay sombras que no pertenecen a este mundo, y si las ves, puede que nunca te liberes de su mirada. La casa de la tía. Soy Laura, nacida y criada en la Ciudad de México. Lo que voy a contar ocurrió hace 5 años y es algo que me persigue cada noche desde entonces. En esa época, tenía un interés insano por lo paranormal. Había escuchado historias de lugares malditos, pero había uno en particular que me obsesionaba, la casa de la tía Toña, ubicada en una zona boscosa de Chapultepec. Dicen que la tía Toña, una mujer solitaria y adinerada, adoptaba niños huérfanos solo para matarlos en un arranque de locura. Al final, la culpa la consumió y terminó suicidándose. Muchos aseguraban que su espíritu aún vagaba por la casa, buscando nuevas víctimas. No soy una persona supersticiosa, pero algo en esa leyenda me llamaba. Quizás era la necesidad de enfrentar el miedo de una forma tangible, algo que pudiera ver y sentir. Así que decidí investigarlo por mi cuenta. Era una tarde de septiembre cuando tomé mi cámara y una linterna y me dirigí hacia la casa. El camino hacia el lugar estaba bordeado de árboles y la luz del sol apenas penetraba el espeso follaje. Cada paso que daba hacia la casa parecía resonar en la tierra, como si el mismo bosque me advirtiera que no siguiera adelante. Pero mi curiosidad era más fuerte. Al llegar, la casa se erguía ante mí, envuelta en sombras y cubierta de vegetación como un cadáver olvidado. La puerta principal estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. Respiré hondo y empujé la puerta con cuidado. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire frío me envolvió, erizándome la piel. El interior era oscuro y lúgubre, con un olor rancio a humedad y descomposición. Los pisos de madera crujían bajo mis pies con cada paso que daba. Paredes desnudas, algunas manchadas con lo que parecían ser marcas de arañazos. La atmósfera se volvía más pesada a medida que me adentraba en la casa. Había algo en el aire, una especie de electricidad que hacía que los cabellos de mi nuca se erizaran. Sentía como si un par de ojos invisibles me estuvieran observando, siguiendo cada movimiento. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna y la cámara. No estaba segura de si lo que sentía era miedo o pura adrenalina. Avancé por el pasillo principal y llegué a una sala amplia con muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas congelados en el tiempo. Decidí empezar a tomar fotos, intentando capturar cualquier evidencia de lo que pudiera haber en ese lugar. Las fotos no mostraban nada fuera de lo común, solo el deterioro natural de una casa abandonada. Sin embargo, mientras revisaba las imágenes en la pantalla de la cámara, noté algo extraño. Había una mancha oscura en una de las esquinas, algo que no había visto a simple vista. Acerqué la cámara para observar mejor, pero la pantalla se apagó de repente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si algo no quisiera ser capturado, como si esa presencia invisible se resistiera a ser descubierta. Seguí explorando la casa, pasando por habitaciones vacías y corredores estrechos. Fue en ese momento que sentí una presencia detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo y el aire se volvió más denso. Giré lentamente, esperando encontrarme con el vacío. Pero no estaba sola. Ahí, de pie en la penumbra, había una figura. Una mujer de rostro demacrado y ojos vacíos. Su piel era de un tono grisáceo, casi translúcido, como si no hubiera visto la luz del sol en años. Sus ropas estaban gastadas y sucias, y su cabello caía enmarañado sobre su rostro. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado en mi piel. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Ella abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Solo un murmullo inaudible, como si intentara decir algo desde el fondo de una tumba. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera hipnotizada, atrapada por esos ojos muertos que me miraban fijamente. De repente, sentí un dolor agudo en los brazos, como si unas garras invisibles me estuvieran rasguñando. El dolor me devolvió a la realidad, y con un grito ahogado, logré dar un paso atrás. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome sola en la oscuridad. Salí corriendo de la casa, sin mirar atrás, sin detenerme a pensar. Solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible. Al llegar al exterior, la luz del día me cegó momentáneamente. Mi corazón latía desbocado y mi respiración era errática. Fue entonces cuando miré mis brazos y vi los rasguños. Eran profundos y frescos, como si alguien realmente me hubiera atacado. Pero no había nadie allí, solo el eco de mis propios gritos resonando en el bosque. No volví a hablar de lo que ocurrió esa tarde. ¿Quién me creería? Las leyendas se mezclan con la realidad de formas que nuestra mente no puede comprender. Solo sé que desde ese día, he sentido una presencia conmigo, una sombra que me sigue a todas partes. A veces, en la quietud de la noche, puedo escuchar un murmullo inaudible, como si alguien intentara susurrarme al oído desde el otro lado. Y cada vez que me miro en el espejo, me parece ver, por un breve instante, el rostro demacrado de esa mujer observándome desde la distancia. La casa de la tía Toña sigue ahí, como una herida abierta en el corazón de la ciudad. Muchos dicen que no hay nada, que son solo historias para asustar a los curiosos. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí. Y hay noches en las que despierto sudando frío, con la sensación de unas garras invisibles apretando mi piel, recordándome que hay cosas que es mejor no buscar. Nunca regresé a ese lugar. No tengo intención de hacerlo. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, porque no sabemos qué es lo que realmente se oculta detrás de ellas. Lo que encontré en esa casa no era solo una historia de fantasmas, era una advertencia. Una advertencia de que hay lugares donde las almas perdidas vagan, buscando compañía en su eterna soledad. Y si tienes la mala suerte de encontrarte con ellas, quizás no te dejen ir tan fácilmente. Hotel Posada del Sol. Soy fotógrafo especializado en lo que muchos llamarían lo macabro. Durante años, he capturado la esencia de lugares abandonados, espacios donde el tiempo parece haberse detenido y donde las sombras cuentan historias que pocos se atreven a escuchar. Fue así como escuché hablar del Hotel Posada del Sol, un antiguo hotel ubicado en el centro de la ciudad, abandonado desde hace décadas. La gente del lugar evitaba siquiera mencionar su nombre. Decían que estaba maldito, que nadie salía igual después de entrar, si es que lograban salir. Naturalmente, sentí una atracción irrefrenable hacia aquel sitio. Un nuevo desafío para mi lente. Llegué al hotel un martes por la tarde, con la luz del sol apenas penetrando las ventanas sucias y rotas. La fachada, una vez majestuosa, ahora estaba cubierta de grafitis y moho. La puerta principal estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero encontré una ventana rota por la que pude colarme sin demasiado esfuerzo. Adentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad, con un olor rancio que parecía llevar consigo los ecos del pasado. Los pasillos, una vez adornados con alfombras rojas y lámparas doradas, ahora estaban vacíos y cubiertos de escombros. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Comencé a tomar fotos, como siempre, buscando ángulos interesantes, los juegos de luces y sombras que tanto me gustaban. El lugar era un laberinto de habitaciones desordenadas, con muebles rotos y paredes desconchadas. Había algo inquietante en la atmósfera, una opresión que se sentía más allá de lo visible. Sin embargo, seguí adelante, convencido de que lo sobrenatural era solo una cuestión de percepción, de la forma en que la mente interpretaba lo desconocido. Mis pasos me llevaron inevitablemente al sótano. Había oído que esa parte del hotel era la más perturbadora, que incluso los valientes que se atrevían a explorar el lugar nunca bajaban allí. La puerta del sótano estaba apenas entreabierta, con una oscura escalera descendente. Dudé por un momento, pero mi curiosidad pudo más. Bajé con cuidado, con la linterna de mi cámara iluminando el camino. El sótano era vasto, mucho más grande de lo que había imaginado. Un laberinto de corredores oscuros, con paredes cubiertas de extrañas marcas, como si alguien hubiera estado tallando símbolos en la piedra. Había también viejos muebles apilados en las esquinas y lo que parecían ser restos de juguetes antiguos, muñecas de porcelana con las caras agrietadas y vacías. Mientras avanzaba, la temperatura comenzó a descender drásticamente. No era solo el frío típico de un lugar subterráneo, era algo más, algo que se sentía en los huesos. Entonces lo escuché. Un susurro apenas perceptible, como el roce de una brisa contra mi oído. «Sal de aquí». Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, enfocando la luz de la linterna en cada rincón, pero no vi nada. Tragué saliva, intentando racionalizar lo que había escuchado. El eco de mi respiración parecía retumbar en la oscuridad y de repente sentí una presencia, algo que me observaba desde las sombras. Sin embargo, no podía identificar de dónde provenía esa sensación. Ignorando el instinto que me gritaba que saliera corriendo, seguí tomando fotos. Quizás el susurro había sido producto de mi mente, una ilusión auditiva provocada por el eco del lugar. Pero a cada clic de la cámara, la sensación de ser observado se intensificaba. Y entonces lo vi. Una sombra oscura, más densa que la penumbra que me rodeaba, se movió en el borde de mi visión. No había forma de que fuera una persona. No había sonido de pasos, solo un deslizamiento suave, casi antinatural. La sombra se acercó más y pude sentir la temperatura descender aún más, casi helando mi respiración. La sombra tenía forma humana, pero carecía de rasgos. Era como un vacío, una ausencia de luz que se desplazaba hacia mí con una intención que no lograba comprender. Retrocedí, sintiendo que el pánico empezaba a tomar el control. No quería darle la espalda, pero tampoco quería quedarme quieto, esperando a que esa cosa me alcanzara. Decidí correr. Giré sobre mis talones y corrí hacia la escalera, sintiendo que la sombra me seguía, que se deslizaba detrás de mí, una presencia insidiosa que quería atraparme. Subí los escalones de dos en dos, tropezando y casi cayendo, pero logrando mantener el equilibrio por puro instinto de supervivencia. El susurro se hizo más fuerte, como un coro de voces que se arremolinaban en mi mente. «Sal de aquí. Sal de aquí». Al llegar a la planta principal, me lancé hacia la ventana por la que había entrado, sin importarme los vidrios rotos. Me rasgué la piel al salir, pero apenas lo sentí. Solo quería alejarme de ese lugar, escapar de la opresión que me había envuelto. No me detuve hasta llegar a mi auto. Me subí y cerré la puerta con un golpe, jadeando y temblando. Miré hacia el hotel, esperando ver la sombra en alguna ventana, pero no había nada. Solo la oscura silueta del edificio, mirándome con su fachada vacía y rota. No fue hasta que me sentí seguro, con la puerta cerrada y el motor en marcha, que me atreví a mirar las fotos en la cámara. Lo que vi me heló la sangre. En cada imagen que había tomado en el sótano, había una figura negra. A veces en las esquinas, a veces en el centro, siempre acechando, siempre presente. Era la sombra que había visto, esa misma presencia oscura y sin rostro. No podía entender cómo había aparecido en todas las fotos, incluso en las que había tomado antes de escuchar el susurro. Era como si hubiera estado siguiéndome desde el momento en que había bajado al sótano. Sentí náuseas. Apagué la cámara y me quedé sentado en silencio, intentando procesar lo que había ocurrido. Quería convencerme de que todo había sido una alucinación, un truco de la luz y mi mente sugestionada por las historias del lugar. Pero las fotos eran reales, y la sensación de frío y terror aún persistía en mi piel. Decidí no contarle a nadie lo sucedido. No quería ser el loco que afirmaba haber visto fantasmas en un viejo hotel abandonado. Guardé la cámara en el maletero y conduje de vuelta a casa, intentando dejar atrás el miedo. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra, sentía su presencia acercándose, susurrando en mi oído. Los días pasaron, pero el incidente en el Hotel Posada del Sol no me dejó en paz. Las fotos seguían en mi cámara, una prueba silenciosa de lo que había visto. Intenté evitarlas, guardarlas y olvidarlas, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura oscura. Empecé a sentirme observado incluso en mi propia casa. Una sensación constante de que algo me acechaba, como si la sombra me hubiera seguido hasta allí. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, decidí borrar las fotos. Quizás al deshacerme de ellas, podría liberarme de la sombra. Tomé la cámara y la encendí, listo para eliminar cada imagen. Pero cuando las revisé, estaban diferentes. La figura negra ya no estaba en las fotos del hotel. Ahora, estaba en fotos que no había tomado, fotos de mi apartamento, de mi habitación, de mi cama. La sombra estaba allí, en cada rincón de mi vida, observándome. El terror me envolvió de nuevo, esta vez más profundo y personal. La sombra no solo era una presencia en el hotel, era algo más, algo que había trascendido el lugar y ahora se había aferrado a mí. Las palabras «sal de aquí» resonaban en mi mente, pero ya no tenía a dónde escapar. Había traído algo conmigo, algo que no entendía y que no podía eliminar. Con el tiempo, dejé de trabajar. Dejé de salir. Me volví un recluso en mi propio hogar, aterrorizado por la idea de que la sombra podría manifestarse en cualquier momento. A veces la veía de reojo, deslizándose por los pasillos, desapareciendo cuando giraba la cabeza para mirarla. El susurro persistía, una advertencia constante que ya no podía ignorar, pero de la cual tampoco podía huir. La última vez que intenté contarle a alguien lo que había pasado, vi la sombra detrás de ellos, susurrando, acechando. Sabía que era inútil. Nadie podría ayudarme. El Hotel Posada del Sol me había marcado, había dejado en mí una cicatriz invisible que jamás se borraría. Ahora, cada vez que miro por la ventana, veo la sombra en la esquina de mi visión, esperando. Ya no susurra, ya no se mueve. Solo está allí, como un recordatorio constante de que el verdadero horror no está en los lugares que visitamos, sino en lo que traemos de ellos. Y algunas veces, lo que traemos no nos abandona nunca. la casa de Amityville. Desde que inicié mi carrera como investigador paranormal, había tenido la oportunidad de visitar algunos de los lugares más oscuros y tenebrosos del mundo. Sin embargo, la casa de Amityville siempre fue un desafío al que no me había atrevido. Escuché las historias, leí los relatos y vi los testimonios de quienes habían osado cruzar su umbral. Era un lugar que parecía absorber y deformar la realidad misma, un sitio donde lo racional y lo irracional se fusionaban en un vórtice de horror puro. Mi oportunidad llegó finalmente cuando obtuve un permiso especial para pasar una noche entera en la casa. Me preparé durante semanas, reuniendo equipo, estableciendo protocolos y mentalizándome para lo que pudiera encontrar. Sabía que la mente puede ser el peor enemigo en situaciones como esta, así que decidí enfrentar el miedo con escepticismo. Llegué a la casa justo antes del anochecer. La estructura se alzaba imponente, una sombra oscura contra el cielo que se teñía de tonos anaranjados y violetas. La fachada de la casa era extrañamente opresiva, como si cada ladrillo estuviera cargado de maldad. Una brisa fría soplaba entre los árboles desnudos del jardín, haciendo que las ramas arañaran las ventanas como dedos huesudos. Entré por la puerta principal con una linterna en una mano y mi equipo de grabación en la otra. El aire en el interior era denso y pesado, cargado de una humedad rancia que parecía pegarse a la piel. El olor a moho y algo más indefinido, algo metálico y fétido, llenaba mis fosas nasales. La casa parecía tener una vida propia, las paredes crujían, y a cada paso que daba, el suelo de madera chirriaba como si lamentara mi presencia. Comencé mi exploración desde la planta baja, donde registré cada habitación. El salón estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas congelados en el tiempo. Los espejos estaban velados con una capa de polvo, y me aseguré de no mirar demasiado tiempo mi reflejo en ellos. Se decía que en esta casa, los espejos podían mostrarte cosas que no querías ver. Pasaron las horas mientras recorría la casa, documentando cada rincón. No había visto nada fuera de lo normal, lo que me hizo sentir una falsa calma. Atribuí los ruidos y las sombras a mi mente sugestionada por las leyendas. No fue hasta que el reloj marcó la medianoche cuando las cosas empezaron a cambiar. Me encontraba en la cocina, revisando unos documentos antiguos, cuando escuché el primer ruido, un golpe seco proveniente del ático. Me detuve, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. De repente, el ambiente se volvió helado y una sensación de pesadez me envolvió, como si una presencia invisible hubiera entrado en la habitación. Decidí subir al ático. Mi mente me decía que debía comprobarlo, que no podía dejarme vencer por el miedo irracional. Tomé la linterna y la cámara y subí lentamente por las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso, resonando en el silencio de la casa. Al llegar al segundo piso, un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces lo vi. Frente a mí, al final del pasillo, la puerta del ático estaba entreabierta. Una luz parpadeante salía de la rendija, una luz que no tenía razón de estar allí. Avancé, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Al empujar la puerta, la linterna parpadeó y se apagó momentáneamente. La escena que se desplegó ante mis ojos me dejó paralizado. De pie, junto a la ventana del ático, estaba la figura de un niño. Parecía tener unos 10 años y su piel era pálida como el mármol. Vestía ropa antigua, una especie de pijama raído y sucio. Pero lo que realmente me horrorizó fueron sus ojos, dos pozos de oscuridad con un destello rojo en el centro, como brasas ardiendo. El niño me miró fijamente, sin mover un músculo. El silencio en la habitación era total, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sentí que una parte de mí estaba siendo absorbida por esos ojos, que algo dentro de ellos quería devorar mi alma. Reaccioné, dando un paso atrás, y en ese instante, el niño se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. La ventana del ático se cerró de golpe, haciendo un estruendo que resonó en toda la casa. Mi linterna volvió a encenderse y giré en todas direcciones, buscando alguna explicación lógica. Entonces, se escuchó. Una risa infantil, suave y etérea, que parecía venir de todas partes y de ninguna. La risa se transformó lentamente en un susurro que llenaba el aire, un sonido que crecía en intensidad, volviéndose más y más estridente, hasta convertirse en gritos desgarradores. Eran gritos de dolor, de angustia, que resonaban en mi mente, haciéndome retroceder. Corrí hacia la puerta del ático, pero al intentar abrirla, estaba atascada. Golpeé con todas mis fuerzas, sentía que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible me estuviera presionando. Los gritos cesaron abruptamente, y por un segundo, el silencio regresó. Fue entonces cuando sentí un aliento frío en mi nuca y una voz susurró mi nombre. No era posible que la casa supiera mi nombre. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La oscuridad del ático parecía moverse a mi alrededor, como si las sombras estuvieran vivas, extendiéndose hacia mí. De repente, las paredes comenzaron a vibrar y el techo crujió como si estuviera a punto de colapsar. Me sentí atrapado, un ratón en una trampa. Sabía que tenía que salir de allí, que si me quedaba un segundo más, perdería la cordura. Logré abrir la puerta del ático de un tirón y bajé corriendo por las escaleras. Al llegar al primer piso, la casa entera parecía estar viva. Los muebles se movían, las ventanas se abrían y cerraban, y los espejos reflejaban imágenes distorsionadas de mi propio rostro, como si se burlaran de mí. Alcancé la puerta principal, pero al intentar abrirla, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Busqué desesperadamente la llave en mis bolsillos, sabiendo que la había dejado allí antes de comenzar mi exploración. Pero ya no estaba. Sentí que la casa se reía de mí, que había jugado conmigo desde el principio. La risa infantil volvió, pero esta vez estaba acompañada por un coro de voces. Voces que susurraban palabras ininteligibles, que pronunciaban mi nombre con un tono de burla y odio. Cerré los ojos, intentando bloquear el sonido, pero las voces se metieron en mi mente, retumbando en mi interior. Finalmente, en un acto desesperado, golpeé la puerta con todas mis fuerzas. La madera cedió y la puerta se abrió de golpe. Salí corriendo hacia el exterior, tropezando y cayendo en el jardín. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y respiré profundamente, intentando calmar el temblor de mi cuerpo. Miré hacia atrás, hacia la casa. La fachada estaba oscura y silenciosa, como si nada hubiera sucedido. Pero sabía que no era cierto. Había algo en esa casa, algo que me había tocado, que había dejado una marca en mi mente. Esa noche, al regresar al hotel donde me hospedaba, revisé el material que había grabado. Las grabaciones de audio estaban llenas de ruidos extraños, susurros y golpes. Las imágenes capturadas por la cámara mostraban sombras moviéndose por los pasillos y en un par de ocasiones pude ver al niño de ojos rojos mirándome desde la distancia. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos y escuchaba esas voces. Sabía que algo me había seguido, que una parte de la casa de Amityville se había quedado conmigo. Decidí no volver a hablar de lo que sucedió allí. Borré las grabaciones, destruyendo cualquier evidencia de lo que había vivido. Me dije a mí mismo que era por mi propio bien, que debía dejar el pasado atrás. Pero en el fondo, sabía que la casa no me dejaría ir tan fácilmente. No soy el mismo desde aquella noche. Hay algo en mi interior, una oscuridad que no estaba allí antes. A veces, en las horas más tranquilas de la madrugada, siento que alguien me observa desde la esquina de la habitación. Y en ocasiones, cuando me miro al espejo, veo un destello rojo en mis ojos. La casa de Amityville no es solo una construcción antigua. Es un ser vivo, una entidad que se alimenta del miedo y la desesperación. Y yo fui su víctima, uno más en su larga lista. No puedo advertir lo suficiente a quienes piensan en acercarse a ella. La casa está vacía, pero nunca está sola. La casa espera, y una vez que te tiene, nunca te deja ir. Y así, vivo con el peso de saber que en algún lugar, esa casa sigue observando, esperando a su próxima víctima. Y en mis pesadillas, vuelvo al ático, donde un niño con ojos rojos me observa, sonriendo, sabiendo que nunca podré escapar de su mirada. La isla de las muñecas. Viajar siempre ha sido mi escape, una manera de huir de la monotonía de la vida diaria. Los destinos comunes, aquellos llenos de turistas y familias felices, rara vez capturan mi atención. Busco lo extraño, lo que tiene una historia oscura. Fue así como terminé en la Isla de las Muñecas, un lugar que había escuchado mencionar en susurros entre quienes comparten mi gusto por lo macabro. La isla se encuentra en Xochimilco, en la Ciudad de México, y es conocida por su espeluznante colección de muñecas desmembradas y deterioradas que cuelgan de los árboles y se esconden entre las malezas. Llegar allí no es fácil, se necesita tomar una trajinera, un bote pintoresco que navega por los antiguos canales de la ciudad. El viaje en sí ya es inquietante, con las aguas oscuras reflejando el cielo gris y las ramas de los árboles extendiéndose como garras sobre el agua. Los barqueros cuentan historias de la isla, relatos de un hombre que, atormentado por el espíritu de una niña muerta, empezó a colgar muñecas como ofrenda para apaciguar su alma. Al principio, estas historias parecían más una táctica para asustar a los turistas que una realidad. Una vez en la isla, fui recibido por un silencio opresivo. La atmósfera estaba cargada de una tensión que hacía que cada paso resonara como un eco en mis oídos. Las muñecas colgaban por todas partes, algunas sin ojos, otras sin extremidades, todas cubiertas de moho y tierra. Era como si el lugar hubiera sido abandonado hace décadas, pero las muñecas permanecían allí, observándome. Había leído sobre la isla, sobre el antiguo cuidador que se había obsesionado con el espíritu de una niña que murió ahogada cerca de allí. Decían que él escuchaba voces, que veía cosas moviéndose en la periferia de su visión y que las muñecas eran su manera de mantener la paz con los muertos. Pero estar allí, entre esos ojos de plástico y las sonrisas desgastadas, era mucho más perturbador que cualquier historia que hubiera leído. Mientras caminaba por los estrechos senderos de la isla, noté algo extraño. Una muñeca en particular, diferente a las demás, colgaba de un árbol torcido y seco. Sus ojos estaban cerrados, lo cual me pareció raro ya que la mayoría de las muñecas tenían ojos abiertos, fijos en un punto inexistente. La imagen era tan inusual que saqué mi cámara y tomé una foto. Había algo en esa muñeca que me hizo sentir incómodo, una inquietud que no pude identificar en ese momento. Guardé la cámara y seguí mi camino. Cada crujido de las ramas bajo mis pies, cada susurro del viento entre las hojas, me hacía voltear, esperando ver algo, a alguien. El aire estaba pesado, y sentí como si la isla entera me estuviera observando, juzgando mi presencia. Finalmente, llegué a una pequeña cabaña, el antiguo hogar del cuidador, donde se decía que vivió y murió, rodeado por las muñecas que él mismo había colgado. Al revisar las fotos en la pantalla de mi cámara, la sangre se me congeló. La muñeca que había fotografiado, la de los ojos cerrados, ahora tenía los ojos abiertos. Y no solo eso, su mirada estaba fija directamente en la lente, como si supiera que la estaba fotografiando. Mi corazón empezó a latir más rápido, un tamborileo frenético que casi me ensordecía. No podía ser posible. Las muñecas no abren ni cierran los ojos por sí solas. Era una broma que mi mente me estaba jugando, un truco de la luz o del ángulo en que tomé la foto. Intenté calmarme, atribuyendo la inquietud a la atmósfera del lugar y a mi propia sugestión. Pero mientras más miraba la foto, más real parecía. Decidí regresar al árbol donde la muñeca estaba colgada para demostrarme a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, cuando volví al lugar exacto donde la había visto, la muñeca ya no estaba. El árbol estaba vacío, salvo por las cuerdas raídas que colgaban de las ramas como lianas. Busqué alrededor, pensando que tal vez se había caído o que el viento la había tirado. Pero no había rastro de ella. Fue entonces cuando escuché algo que me heló hasta los huesos, un murmullo, suave pero claro, que provenía de la dirección opuesta. Era como el susurro de una niña, una voz que no pertenecía a este mundo. Retrocedí lentamente, sintiendo como el pánico empezaba a apoderarse de mí. No soy alguien que se asuste fácilmente, pero en ese momento, supe que tenía que irme. La isla no me quería allí. Me giré y corrí hacia la trajinera, pero en mi prisa, tropecé con algo y caí al suelo. Al alzar la vista, mis ojos se encontraron con los de una muñeca que no había visto antes, tirada en el suelo justo frente a mí. Era la misma muñeca que había fotografiado, la de los ojos que se abrieron. Y ahora, su rostro estaba más cerca del mío de lo que hubiera querido. Retrocedí, arrastrándome por el suelo, mientras sentía que todo mi cuerpo temblaba. La muñeca me observaba con esos ojos vacíos y malévolos, una mirada que parecía traspasar mi alma. Me puse de pie de un salto y corrí sin mirar atrás. La trajinera estaba ahí, esperándome, y el barquero me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. No dije nada, solo me subí y le hice un gesto para que partiera. Mientras la trajinera se alejaba, me atreví a mirar una vez más hacia la isla. A lo lejos, entre las sombras y la vegetación, vi algo que me hizo estremecer. Las muñecas parecían moverse, no físicamente, sino en una especie de danza macabra, como si se inclinaran para despedirse de mí. Y en el centro de esa multitud de figuras deformes, estaba la muñeca de los ojos cerrados, ahora abierta de par en par, siguiéndome con la mirada mientras me alejaba. No he vuelto a la isla de las muñecas desde entonces, ni tengo planes de hacerlo. Las fotos de ese día, las eliminé de inmediato, intentando borrar el recuerdo de lo que vi. Pero no importa cuánto intento olvidar, esa imagen sigue grabada en mi mente, los ojos de la muñeca, observándome, como si quisiera decirme algo, como si supiera algo que yo no. Ahora, cuando cierro los ojos por la noche, no puedo evitar sentir que hay algo, alguien, que me observa desde las sombras de mi habitación. Una presencia que traje conmigo desde esa isla, un testigo silencioso de mi osadía por profanar un lugar que nunca debí visitar. El viaje a la isla de las muñecas fue solo el comienzo. Desde ese día, he notado cosas extrañas en mi vida cotidiana. Pequeños objetos movidos de lugar, susurros en la oscuridad cuando estoy solo en casa. Pero lo peor son las muñecas. De vez en cuando encuentro una muñeca colocada en algún rincón de mi hogar, una que no recuerdo haber comprado ni visto antes. Siempre tienen los ojos cerrados, al principio. Pero después de un tiempo, sin razón aparente, esos ojos se abren y sé que están mirando. Consulté a expertos en lo paranormal, visité curanderos, incluso intenté mudarme, esperando dejar atrás lo que sea que me hubiera seguido. Pero es inútil. No importa dónde vaya, siempre hay una muñeca. No siempre la misma, pero siempre allí, presente. Siento que la isla me ha reclamado, que la muñeca, o lo que habita en ella, está atada a mí. Hay noches en que me despierto de golpe, seguro de haber oído una risa infantil o el crujido de una cuerda tensándose. Me levanto, enciendo las luces, y siempre, en algún rincón de la habitación, está ella, la muñeca de ojos abiertos, observándome con esa mirada fija y sin alma. Ya no soy el mismo. Lo que comenzó como una simple visita a un lugar curioso ha cambiado mi vida para siempre. Vivo en un constante estado de paranoia, sabiendo que nunca estoy realmente solo. No puedo deshacerme de la sensación de que he cruzado una línea, que he invadido un territorio que no era mío y que ahora estoy pagando el precio. A veces, me siento tentado a volver a la isla, a enfrentarme a lo que sea que traje conmigo, a buscar respuestas o, al menos, un final. Pero en el fondo sé que la isla no me dará lo que busco. Lo que sea que vive allí, entre esas muñecas, ya ha encontrado su camino hacia mí y no tengo escapatoria. Soy un prisionero de mi propia curiosidad, un turista que se aventuró demasiado lejos y que ahora, en cada mirada vacía de una muñeca, encuentra el reflejo de su propia condena. La anciana de la rumorosa. Mi nombre es Eduardo, y lo que estoy a punto de relatarles no es una simple historia de miedo para asustar a los curiosos. Es una advertencia, una verdad aterradora que viví en carne propia y que aún me atormenta. Soy camionero de pasajeros y, como muchos en este oficio, he recorrido innumerables carreteras, enfrentado diversos peligros y superado más de un obstáculo. Pero nada me había preparado para lo que experimenté una noche en las curvas de La Rumorosa, casi llegando a Tijuana. Era una noche oscura y fría de diciembre. Mi autobús estaba casi lleno, con pasajeros deseosos de llegar a sus destinos para celebrar las fiestas con sus seres queridos. Llevaba conduciendo varias horas, y a pesar del cansancio, me mantenía alerta, como siempre lo hago. La carretera de La Rumorosa es conocida por sus peligrosas curvas y pendientes pronunciadas, y no es un lugar para bajar la guardia. Cerca de la medianoche, sentí un tirón extraño en el volante. Era como si el autobús hubiera perdido tracción por un instante. Reduje la velocidad y revisé los indicadores. Todo parecía normal, pero el presentimiento de que algo andaba mal no me abandonaba. Poco después, el motor empezó a fallar, emitiendo ruidos metálicos y sacudidas violentas. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso al borde de la carretera, un lugar desolado y oscuro. Aparqué el autobús y traté de tranquilizar a los pasajeros, diciéndoles que revisaríamos el problema y reanudaríamos el viaje pronto. Abrí el capó y me puse a trabajar, pero no lograba identificar la causa de la falla. Los minutos pasaban y la noche se hacía más profunda y helada. La mayoría de los pasajeros intentaban descansar, mientras algunos otros se asomaban por las ventanas, curiosos y preocupados. Mientras intentaba encender el motor una vez más, noté algo extraño por el rabillo del ojo. En la oscuridad, una figura se movía lentamente hacia nosotros. Al principio pensé que era una alucinación causada por el cansancio, pero pronto me di cuenta de que era una anciana. Avanzaba con paso lento y vacilante, cubierta con un chal oscuro que apenas dejaba ver su rostro. Algo no encajaba. ¿Qué hacía una anciana sola en medio de la nada a esas horas de la noche? Instintivamente, cerré el capó y me dirigí a la puerta del autobús, cerrándola detrás de mí. Los pasajeros empezaron a murmurar, algunos notando también la presencia de la mujer. Ella se acercó a la puerta y comenzó a golpear suavemente. Sus golpes eran pausados, casi rítmicos, pero había algo inquietante en ellos. Me acerqué y, a través del vidrio, la observé con más detenimiento. Sus ojos estaban hundidos y su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz tenue de la luna. Me miraba fijamente, sin parpadear, y sus labios se movieron para formar palabras que no podía oír. Decidí no abrir la puerta. Algo en mi interior me decía que mantenerla cerrada era lo correcto. La anciana continuó golpeando, esta vez con más insistencia. Sus ojos, antes apagados, empezaron a brillar con una intensidad antinatural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué desea?», le grité a través del vidrio. No respondió, solo continuó golpeando, cada vez con más fuerza. Los murmullos dentro del autobús se transformaron en gritos de miedo y súplicas para que la dejara entrar. Pero yo sabía que no debía hacerlo. De repente, la anciana empezó a reírse, una risa gutural y siniestra que no parecía humana. Su rostro se transformó, desfigurándose en una mueca de pura maldad. Golpeaba la puerta con tal violencia que pensé que la rompería. Entonces, en un acto desesperado, accioné el motor del autobús una vez más. Para mi sorpresa, el motor rugió con vida. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y nos alejamos de aquel lugar. En el espejo retrovisor, vi a la anciana quedarse atrás, su figura encorvada desapareciendo en la oscuridad. Los pasajeros estaban en shock, algunos lloraban, otros murmuraban oraciones. No dije nada, solo seguí conduciendo, queriendo dejar aquella experiencia lo más lejos posible. Llegamos a Tijuana sin más incidentes, pero la imagen de la anciana y su risa infernal quedó grabada en mi mente. Esa noche no pude dormir. Me repetía una y otra vez lo que había visto, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero sabía en mi corazón que no había lógica en aquello. Lo que había enfrentado no era de este mundo. A la mañana siguiente, llevé el autobús a un taller para revisar los daños. El mecánico, un hombre experimentado y de pocas palabras, me miró con una expresión extraña después de examinar el motor. Me dijo que no había ninguna falla evidente, que todo estaba en perfecto estado. Eso solo aumentó mi inquietud. Decidí investigar más sobre la zona de La Rumorosa. Descubrí que había muchas historias y leyendas sobre eventos paranormales en ese lugar. Apariciones, accidentes inexplicables y, sobre todo, relatos de una anciana que pedía ayuda a los viajeros solo para revelar su verdadera naturaleza demoníaca. Lo que me ocurrió esa noche fue real. Estoy seguro de que, si hubiera abierto la puerta, no estaría aquí para contar esta historia. Me salvé por poco de una entidad maligna que quería llevarse mi alma. Desde entonces, cada vez que paso por la rumorosa, lo hago con el corazón en un puño y una oración en los labios. Este testimonio no es solo para asustar, es una advertencia. Si alguna vez se encuentran en esa carretera y ven a una anciana pidiendo ayuda en medio de la noche, no se detengan. Sigan su camino, por muy inhumano que pueda parecer. Su vida, y quizás su alma, podría depender de ello. La maldición de la mansión Ravenwood. Mi nombre es Heriberto, y lo que estás a punto de leer no es un simple relato para asustar, es una advertencia de lo que puede suceder cuando la avaricia y la ignorancia se encuentran. Esta es la historia de cómo mi búsqueda de antigüedades me llevó a un encuentro aterrador con fuerzas que nunca debieron ser perturbadas. Todo comenzó cuando mi amigo Mario y yo escuchamos rumores sobre la mansión Ravenwood. La propiedad, una vez majestuosa, ahora yacía en ruinas en las afueras de la ciudad. Se decía que el dueño original, Alexander Ravenwood, había acumulado una gran fortuna en antigüedades y objetos de valor. Según las leyendas, antes de morir, Ravenwood hizo un pacto con un demonio para proteger su tesoro, maldiciendo a cualquiera que intentara reclamarlo con enfermedades mortales. Para nosotros, estos rumores eran solo historias. Ambos éramos buscadores de antigüedades, y la idea de encontrar una fortuna escondida era demasiado tentadora para ignorar. Pasamos semanas investigando la historia de la mansión y preparando nuestro equipo. Finalmente, una noche sin luna, decidimos que era el momento de actuar. La mansión se alzaba imponente, envuelta en sombras y vegetación salvaje. La verja de hierro estaba oxidada y abierta de par en par, como una boca invitándonos a entrar. Con linternas en mano, cruzamos el umbral y nos adentramos en el jardín, donde la maleza había reclamado lo que una vez fue un espléndido paisaje. El interior de la mansión era aún más siniestro. El aire estaba cargado de polvo y moho, y cada paso que dábamos resonaba en el silencio. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos, sus ojos seguían nuestros movimientos mientras explorábamos. Nos dirigimos hacia el sótano, donde, según nuestras investigaciones, Ravenwood había escondido su tesoro. Las escaleras de madera crujieron bajo nuestro peso, y al llegar al sótano, nos encontramos con una puerta pesada y reforzada. Mario y yo intercambiamos una mirada antes de empujarla, revelando una sala llena de estanterías repletas de objetos antiguos, joyas, monedas de oro, reliquias de siglos pasados. Era más de lo que habíamos soñado. Mientras explorábamos, algo llamó mi atención en el rincón más oscuro de la sala. Un pequeño cofre de madera, tallado con símbolos extraños que no pude identificar. Sin pensarlo dos veces, lo abrí. Dentro, encontré un libro antiguo, cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no reconocía, pero algo en esos caracteres me hizo sentir un profundo malestar. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El aire se volvió frío, y una sensación de opresión nos envolvió. Intenté llamar a Mario, pero mi voz salió como un susurro. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, apenas visible en la penumbra, observándonos desde el otro extremo de la sala. El terror me paralizó. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sentí una maldad indescriptible emanando de ella. Mario también la vio, y su reacción fue inmediata. Gritó y corrió hacia las escaleras, pero tropezó y cayó al suelo. Me acerqué para ayudarlo, pero antes de que pudiera llegar, la figura oscura estaba sobre él. Los gritos de Mario resonaron en la sala, llenos de dolor y desesperación. Intenté levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. La figura se volvió hacia mí, y en ese momento, supe que no tenía escapatoria. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero en lugar de atacarme, simplemente desapareció, dejando a Mario inconsciente en el suelo. Recogí a Mario como pude y salimos tambaleándonos de la mansión. Nos tomó horas llegar al hospital más cercano, y durante todo el camino, los gritos de Mario no cesaban. Los médicos no encontraron ninguna herida física, pero su estado empeoró rápidamente. En cuestión de días, desarrolló una fiebre alta, erupciones en la piel y comenzó a perder la vista. Intenté explicar lo sucedido, pero nadie me creyó. Mario murió una semana después, y su muerte fue catalogada como una enfermedad rara y desconocida. Su pérdida me destrozó, pero lo peor estaba por venir. Comencé a experimentar los mismos síntomas: fiebre, erupciones, pérdida de visión. Sabía que la maldición de Ravenwood me había alcanzado. Desesperado, busqué ayuda en todas partes, médicos, curanderos, incluso sacerdotes. Pero nada funcionó. Cada día, mi salud se deterioraba más y las pesadillas me atormentaban cada noche. En mis sueños, veía la figura oscura acechándome, susurrando palabras que no entendía pero que llenaban mi corazón de terror. Finalmente, en un último intento de deshacerme de la maldición, regresé a la mansión Ravenwood. Había leído sobre rituales antiguos para romper pactos demoníacos y aunque no estaba seguro de lo que hacía, sabía que era mi única esperanza. Armado con el libro que había encontrado, me dirigí al sótano, rezando para que fuera suficiente. Encendí velas alrededor del cofre y comencé a recitar las palabras del libro. El aire se volvió pesado y la figura oscura apareció una vez más. Sentí su ira y su odio, pero continué recitando con la esperanza de que funcionara. Las paredes temblaron y el suelo se abrió bajo mis pies, pero no me detuve. Finalmente, la figura emitió un grito agudo y desapareció. El suelo se cerró y el aire volvió a ser respirable. Caí de rodillas, exhausto y aterrado, pero sabía que había roto la maldición. Salí de la mansión, sintiéndome más ligero y libre de la opresión que me había seguido desde aquella noche. Mis síntomas comenzaron a desaparecer lentamente, pero el daño ya estaba hecho. Perdí a mi amigo y parte de mi salud en esa búsqueda de riquezas que nunca debí emprender. La mansión Ravenwood sigue en pie, una advertencia para cualquiera que se atreva a buscar su fortuna. Mi historia es una advertencia. Algunas riquezas no valen el precio que demandan, y hay fuerzas en este mundo que nunca deberían ser perturbadas. Mi nombre es Heriberto, y esta es mi historia. No busques tesoros en lugares malditos, no pongas en riesgo tu vida por la promesa de riquezas. Algunas leyendas son reales, y algunos pactos nunca deben ser quebrantados. Vive con prudencia y respeta lo que no puedes comprender. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.